Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, todas aquellas personas que están con nosotros, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Cuando vienen muchas veces nos da mucho gusto, ¿verdad? Porque quiere decir que ya son, los consideramos de casa. Damos gracias a Dios este día 20 de diciembre, que le hemos llamado, ¿cómo? No, se oyó, como que no, no tiene mucho ánimo para este día de victoria, ¿verdad? Día de victoria, ¿verdad? Día de victoria. Esperamos primeramente Dios que así sea, no nada más el nombre, sino la realidad. Es un propósito que nos hemos puesto todos, un compromiso que aceptamos todos, y ahora pues hay que entrarle, ¿verdad? Entre todos. Y con la ayuda de Dios podremos salir adelante. De hecho, lo hemos hecho hasta ahora y yo reconozco que es un milagro de Dios, un milagro que estemos logrando esta meta. Le damos muchas gracias a Dios. Bueno, el tema de hoy se llama otra vez pecados aceptables, la parte número 6. Y el pecado que vamos a hablar, del que vamos a hablar hoy, el pecado aceptable, de esos pecados que pasan inadvertidos a veces en el mundo y también en las iglesias, no le damos mucha importancia, decimos, es que tiene que ver, ¿verdad? El pecado de que hoy hablaremos es el pecado de la ingratitud, ingratitud. Precisamente hoy, que estamos ya muy cerca de celebrar ese acontecimiento extraordinario que es la venida del Hijo de Dios aquí a este mundo, aquí a la tierra, que vino para estar con nosotros, entre nosotros y finalmente para ofrecer su vida en sacrificio por amor a nosotros. ¡Qué acto tan maravilloso! ¿Y cómo deberíamos nosotros estar entonces en nuestro sentimiento hacia Dios? Con gratitud, ¿verdad? Con gratitud. Espero que todos los que estamos aquí venimos agradecidos a Dios, con mucha gratitud hacia Dios, que nadie haya venido porque lo obligaron, porque le ordenaron venir, porque lo amenazaron, que no le van a dar nada ahora en Navidad si no viene a la iglesia, ¿verdad? Sino que estén aquí todos contentos, agradecidos, porque Dios hizo algo extraordinario para nosotros y por nosotros. Bien, ingratitud, estamos hablando ahora de la ingratitud. Muy bien, creo que todos sabemos lo que es la ingratitud, todos entendemos lo que significa esta palabra, pero de todas maneras vamos a ver lo que dice el diccionario de la RAE, o sea, la Real Academia Española, y dice así: ingratitud es desagradecimiento, olvido, esta palabra, ay, se me olvidó, o desprecio de los beneficios recibidos. Olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Muy bien, esa es la definición de ingratitud. Ahora, una pregunta: ¿es pecado la ingratitud o solo es un aspecto, un rasgo del carácter de una persona? ¿Es pecado la ingratitud? Miren, hay gente que tiene diferente personalidad. Hay algunos que son, por ejemplo, muy alegres. Otros que son serios. Así es su personalidad. Hay algunas personas que son muy extrovertidos y hablan mucho. Es que dicen que hablan hasta por los codos. Y hay otros, al revés, que son introvertidos, son muy callados. Bueno, de la misma manera hay personas que son muy agradecidas y hay personas que no son agradecidas. También es parte de la personalidad. Por eso yo pregunto, ¿es pecado la ingratitud o solamente es un rasgo de la personalidad? Para contestar esta pregunta, nos vamos a basar en la siguiente afirmación. Espero que estén de acuerdo. Todo acto de desobediencia a un mandamiento de Dios es pecado, ¿cierto? Todo acto, si Dios ordena no cometerás adulterio, es una orden. Entonces, si alguien comete adulterio, ¿por qué cometer adulterio es pecado? Porque Dios ordenó, no cometerás adulterio. Si Él no hubiera ordenado eso, no sería pecado. No robarás, ¿por qué robar es pecado? Porque Él ordenó no robar. Entonces, desobedecer lo que Dios ordena es pecado. Muy bien, entonces todo acto de desobediencia a un mandamiento de Dios es pecado. Y la pregunta que queremos contestar es, ¿es pecado la ingratitud? Bueno, si Dios ordena que seamos agradecidos, la ingratitud sería pecado. Si no lo ordena, no sería pecado. Sería tradición de hombres el ser o no ser algo malo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice allí? ¿Que debemos dar gracias o no? Sí, y viene como una posibilidad, como una algo, si quieres hazlo y si quieres no lo hagas, o viene como orden. El verbo conjugado dad, el verbo dar en esa forma es imperativo, es una orden. Dad gracias, y además dice en todo, no nada más en las cosas que nos van bien, sino en todo dice, dad gracias en todo, ¿verdad? Te enfermaste, da gracias. Te aliviaste, da gracias. Tienes trabajo, da gracias. Te falta trabajo, da gracias. Dad gracias en todo, dice. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y al final dice, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Así que claramente el ser agradecidos es una orden, es un mandamiento que está en la palabra de Dios, y por lo tanto el no ser agradecidos sería pecado. ¿Por qué? Porque es desobedecer una orden que está dada por Dios. Es una orden. Quizá no parezca muy grave cuando ustedes, alguien les dice, oye, ¿qué hora es? Ah, pues mira, ahorita son 20 para las 10 y se va y no dijo gracias. ¿Se ofenden mucho? No, ¿verdad? No tiene importancia. Quizá para las personas, para nosotros, no tiene mucha importancia el no ser agradecidos, pero para Dios no es poco importante no ser agradecidos. Para Él es muy importante el que seamos agradecidos, y por eso viene como mandamiento el ser agradecidos. Y lo vamos a ver en este mensaje, lo grave que es no ser agradecidos. Bien. Este pecado de ingratitud se nos presenta en diferentes áreas de nuestra vida. Una de ellas muy común es el punto número uno, ingratitud en la familia. Ingratitud en la familia. Desgraciadamente es muy común que la ingratitud se dé en el seno familiar. ¿Sí o no? Por ejemplo, la familia se compone en primer lugar de papá, mamá. Y después siguen los hijos. Entre papá y mamá, entre los esposos, es muy raro, muy pocas veces, por ejemplo, un esposo le dice a su esposa cuando termina el día, gracias. ¿Y por qué? Por todo lo que hiciste en el día, para mí y para toda la familia. Que cocinó el desayuno, la comida, la cena. Gracias. Que lavó, que limpió, que arregló, que barrió, que trapeó. Gracias. Que tendió la cama, gracias. Que recogió la mesa después de que comimos y quedó el tiradero, gracias. ¿Cuántas veces he recibido las hermanas de aquí gracias por sus esposos? Le lavaron la ropa y le dijo gracias. Le planchó por ahí sus camisas, gracias. Le recogió lo que dejó tirado y dijo gracias. ¿Verdad que no? Es muy raro. Por eso digo que la ingratitud en la familia es muy, pero muy, se da mucho. O al revés, las esposas. ¿Cuántos esposos de aquí le dieron las gracias porque fueron a trabajar en la mañana, se levantaron, regresaron? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué le voy a dar gracias? Es su obligación, ¿verdad? Me tiene que mantener, por eso se casó conmigo. No tengo por qué decirle gracias. No, sí. Porque hay muchos esposos que no hacen eso, ¿verdad? Hay muchas mujeres que padecen porque su marido es un desobligado, un irresponsable, o ni siquiera lo ve, no está en la casa, se fue con otra o para otro lado. Entonces, gracias dele a su marido también. Fue, se levantó, estaba lloviendo, estaba haciendo frío, estaba haciendo calor, lo que sea. Fue, trabajó, regresó, trajo para darle de comer a su familia. Gracias. ¿Verdad? Pero ¿qué decimos? El varón dice, no, por eso la Biblia lo puso como ayuda idónea, tiene que hacer las cosas que yo necesito, ¿verdad? No le voy a decir gracias. Y la mujer, no, pues es obligación, me tiene que mantener y a toda la familia. No, gracias. Ingratitud de la familia, pero sobre todo, especialmente la ingratitud se da muchas veces de los hijos hacia los padres. Y aquí los jóvenes y las señoritas que están aquí me van a perdonar, pero tengo que hablar esto. Se da mucho esta situación. Estoy hablando de padres que sí cumplen su responsabilidad como padres, que se han visto por sus hijos, los han cuidado, los han sostenido, los han defendido, les han provisto de todo lo que necesitaron, les dieron de comer, les dieron de vestir, les dieron educación, les dieron un techo donde vivir, les pagaron el agua, la luz, el gas, el teléfono, etcétera, etcétera. Los llevaron a pasear, los llevaron a muchas partes, los cuidaron cuando se enfermaron, les compraron medicina, los llevaron al médico, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, no los tiraron a la basura como algunas madres han hecho, algunos padres han hecho cuando tienen sus hijos, no los quieren y los tiran por allá a ver quién se los encuentre y que los recoja, sino que los recogieron, los aceptaron, los amaron, les proveyeron de todo lo necesario. Pero luego cuando ya son adultos, cuando ya son autosuficientes, ¿qué pasa con esos hijos con respecto a sus padres? Ven a su papá, ven a su mamá que tiene necesidad de algo. A ver cómo le hace. O mi otro hermano que ve a ver qué pasa. Eso es ingratitud, ¿verdad? Ingratitud. Y eso sucede mucho. ¿Cuántos hijos se olvidan de sus padres cuando ya son grandes? No les importa, no ven por ellos. Ingratitud, ingratitud en la familia. Un caso así lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Decía la hermana Loida, algo tiene que ver con el mensaje, lo que leímos. ¿Se fijaron lo que leímos en la lectura bíblica al principio? Hablamos de un acto que hizo David en favor de Nabal y de sus pastores y de sus rebaños, ¿se acuerdan? Y luego cuando David necesitó de Nabal y le pide un favor, ¿qué hizo Nabal? ¿Quién es ese David para que yo le vaya a dar de mi comida y quién sabe qué? Bla, bla, bla. ¿Cuál fue la actitud de Nabal? Ingratitud, ingratitud. ¿Qué le pasó a Nabal después? ¿Sí saben lo que le pasó a Nabal? Dios le quitó la vida. Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Por el pecado de ingratitud. Por eso digo yo, la ingratitud no es un pecado menor para Dios, es un pecado grande. A Nabal le quitó la vida. Se murió un poco tiempo después Nabal. Bueno, pero vamos a ver otro caso aquí. Segundo de Crónicas 22, 10 al 12 dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Vean ustedes, en Segundo de Crónicas 22 tenemos a una mujer llamada Atalía, madre del rey Ocosías, que había muerto, recién había muerto. Y como ella quiso quedarse con el trono de su hijo, ¿le estorbaban qué? Le estorbaban los descendientes de su hijo, que serían los que tendrían derecho a reclamar el trono cuando muriera Ocosías. Pero esta ambiciosa mujer lo que hizo fue exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. O sea, fue una abuela asesina. Mató a los nietos y a todos los que estuvieran en la familia de Ocosías que pudieran reclamar el trono. Dice la descendencia de la casa de Judá. Pero Josabet, bueno, y ella se quedó de reina. Pero Josabet, hija del rey, pero no del rey Ocosías, era otro rey, se llamó Joram, que era, por cierto, papá de Ocosías. Es decir, Josabet y Ocosías eran hermanos, o probablemente medios hermanos. Dice, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, que sería su sobrino, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Entonces, Josabet tomó a Joás, que era un hijo de Ocosías, es un hijo muy pequeño, recién nacido, lo escondió y lo guardó con su ama en uno de los aposentos. Dice, así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Así que esta mujer Atalía, cuando muere su hijo Ocosías, que era rey, dijo, yo quiero el trono, y empezó a matar a todos los descendientes que pudieran reclamar el trono. Pero viendo esto, Josabet, hermana de Ocosías, el rey que había muerto, entonces tomó al más pequeñito de sus hijos, Joás, y lo escondió, ¿dónde? En la casa de Dios, porque su esposo era sacerdote, Joiada, el sacerdote Joiada, y entonces allí en el templo, donde la reina nunca se iba a parar, porque era una reina impía, no era no tenía la religión judía, pues. Entonces lo escondieron allí. Ellos le salvaron la vida a Joás. Este matrimonio, Josabet y Joiada, le salvaron la vida a Joás de que la matara Atalía. Y además arriesgaron su vida escondiéndolo en el templo, porque si la reina se hubiera dado cuenta, los hubiera matado a ellos también. Y ahí lo tuvieron escondido 6 años, 6 años. Y al 7º año, Joiada organizó una conspiración para quitar a Atalía. Y esa conspiración tuvo éxito. Otra vez aquí Joiada arriesgó su vida para hacer una conspiración contra la reina y quitarla del trono y poner en su lugar a Joás, a quien le correspondía estar en el trono. Y esa conspiración tuvo éxito y Joás ocupó el trono. Vamos a leer 2 de Crónicas 24, versículos 1 y 2. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Bueno, así que era un niño apenas cuando comenzó a reinar, tenía 7 años. Lo puso ahí Joiada, el sacerdote. Y el sacerdote lo estuvo dirigiendo, lo estuvo asesorando, aconsejando. Y mientras el Joiada estuvo con vida, él hizo, dice aquí, lo recto. Pero, ¿qué pasó cuando falleció su padre adoptivo Joiada? ¿Qué pasó cuando falleció su papá, el que lo había criado, el que lo había protegido, le había salvado la vida junto con su esposa? ¿Qué pasó? Pasó que este joven, este Joás, se apartó de seguir el camino recto, como decimos, como leímos ahorita, y se fue tras ídolos, adorar ídolos. Y entonces, 2 de Crónicas 24, 20 al 22, dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Quién era este Zacarías? Hijo del sacerdote Joiada. Es decir, ha de haber sido, pues, hermano de crianza de Joás, ¿verdad? Porque era hijo de Zacarías, hijo de Joiada. Y Joás se crió con Joiada. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, le dijo al pueblo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Así que Dios inspira a Zacarías para que vaya y se presente ante el pueblo y les haga ver el pecado en el que estaban viviendo por haber dejado al verdadero Dios e irse tras los ídolos. ¿Qué hizo Joás? Pero ellos hicieron conspiración contra él, y vean esto, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. ¿Por mandato de quién? Del rey Joás. Dice, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Me voy a regresar un poquito. ¿Dónde lo escondieron? En la casa de Dios. ¿Ok? Joás estuvo escondido en la casa de Dios. O en la casa de Jehová, como dice el otro texto. ¿Dónde creen que ha de haber jugado Joás cuando niño? En el patio, ¿verdad? Y Zacarías también era hijo de Joyada, era hijo de adeveras. Así que yo me imagino que en ese mismo patio donde jugaron juntos Zacarías y Joás, allí, en ese patio, dice, apedrearon a matarlo en el patio de la casa, ahí donde jugaron, donde él jugó de niño, ahí mató a Zacarías. ¿Cómo ven? Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. ¿Se fijaron? Bueno, pregunto, ¿cómo se le llama a la actitud que tuvo Joás? ¿Cómo se le llama? Pues se le llama ingratitud, ¿verdad? Ingratitud. Joyada y Josabet arriesgaron su vida para salvarla de él. Lo tuvieron escondido y después otra vez se arriesgaron a hacer la conspiración para ponerlo en el trono. Y si él era rey en ese día y estaba vivo, era gracias a Joyada y a su esposa. Se le olvidó y mandó matar al hijo de Joyada, Zacarías, en el patio donde quizá jugaban juntos. Bueno, pero Joás fue un desagradecido, fue un ingrato. ¿Es un pecado menor la ingratitud? Vamos a ver qué pasó. Segundo de Crónicas 24, 23 y 25 dice, a la vuelta de un año subió contra él. Y aquí esta notita que me la puse para mí, pero se me fue. Nótese que tuvo un año, esto no está en la Biblia, yo lo puse. Nótese que tuvo un año para haberse arrepentido y pedido perdón a Dios. A mí llama mucho la atención en la Biblia, no sé si se han fijado, pero, y aguas, porque parece que Dios a veces nos da un periodo de gracia para ver si consideramos lo que hemos hecho y nos arrepentimos. Aquí Dios esperó un año para castigar a Joás por su pecado de ingratitud. Bueno, vamos a leerle qué le pasó, porque si no nos quedamos así. Dice, subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. No era un viejito, ¿eh? ¿A qué edad se murió? Si se fijaron, tomó el trono a los, ¿qué? 7 años. ¿Y cuántos años reinó? 40. ¿Cuánto tenía? Estaba chavo, ¿verdad? Bien jovencito. 47 años era para que estuviera ya dolencias por acá, me duele por este lado y por el otro lado. No, fue la golpiza que le han de haber dado, como lo dejaron todo maltratado. Bueno, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. ¿Quiénes lo mataron? ¿Los sirios? No, Su propia gente lo asesinó. Estaba en la cama, indefenso, adolorido, malherido quizá de lo que le haya hecho los invasores. Y lo dice, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Es la ingratitud un pecado menor? ¿Verdad que no? Y decía yo que Dios esperó un año. No fue inmediatamente. A veces la gente dice, no, pues, no me pasó nada. Hice eso, pero Dios no se enojó. No me pasó nada, mira, estoy bien. Aguas. Dios está dando un tiempo. No sabemos cuánto será. Aquí fue un año. Y si ustedes hacen cuentas, más o menos también un año esperó a David cuando cometió el pecado con Betsabé. Y después de eso, mandó a Natán y ¡puff!, empezó la cosa. Y por allá en el Nuevo Testamento, Jesús también menciona ese periodo de un año, ¿se acuerdan? Cuando dice la parábola de una planta que no daba fruto, un árbol que no daba fruto, y dice, ¿qué, lo destruimos? No. Esperemos un año, vamos a abonarle, a regarle, y en un año, si en un año no da fruto, entonces será destruido. ¿Se acuerdan? Un año. Como que Dios nos da tiempo para reflexionar, para decir, a ver, ¿qué hiciste? Y si nosotros nos arrepentimos solitos y pedimos perdón, a lo mejor ya nos salvamos de un castigo mayor. Pero si no, ¿quién sabe? Bueno, así se portó este hombre con su padre adoptivo. Fue ingrato, se olvidó de la misericordia que recibió de parte de Joyada. Ahora yo les pregunto a ustedes, sobre todo los jóvenes y las señoritas, ¿tienes papá? ¿Tienes mamá? ¿Los amas? ¿Eres agradecido con ellos? ¿Eres agradecida con ellos? O dices, era su obligación, ¿para qué me trajo al mundo? ¿Eres un Joás o una Joasa? ¿Cómo eres con tus padres? Bueno, se los dejo para que lo piensen. Vamos al punto número 2, ingratitud al Señor. Ingratitud al Señor. Ahora ya no es con los papás o con el esposo, con la esposa. Ahora es ingratitud con respecto al Señor. Lucas 17, versículos 11 al 14, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo sé que muchos conocen ya esta parábola, no parábola, perdón, esta historia en la vida de Jesús. Él va en el camino y a cierta distancia 10 hombres con esta enfermedad terrible que es la lepra le gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él tuvo misericordia de ellos y les sanó. La lepra era y es una enfermedad terrible, pero en aquel tiempo más todavía. Es una enfermedad muy fea, muchas veces la gente muere, pero además de todo es una enfermedad que separaba al enfermo de su familia, de sus seres queridos. Tenía que dejar su casa, su familia, es más, se tenía que salir de la ciudad y vivir fuera. Y decía la ley de que está en el Antiguo Testamento, Levíticos 13:45, que cuando fueran por algún camino, tenían que ir gritando, inmundo, 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 porque una persona con lepra era considerado inmundo y nadie se le debía acercar porque se contaminaba. Así que al ir caminando gritaban inmundo, porque si alguien venía por ese camino, al escuchar eso, se hacía a un lado del camino para que pasara el leproso y luego ya se volvía a su camino. eran discriminados así, feo. De manera que ser sanado de esta enfermedad tan terrible era para estar muy, pero muy, pero muy, pero muy agradecido, ¿no les parece? Si Dios les sanaba de esta enfermedad tan espantosa, era para que les quedara mucha gratitud. Sin embargo, ¿qué sucedió? Ya sabemos. Ahora los versículos 15 al 17 dice, entonces, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? De los 10, 9 fueron desagradecidos. Nada más uno fue agradecido. ¿Será este un porcentaje de la vida real en nuestro tiempo? ¿Entre las personas? ¿Solo el 10% de las personas son agradecidas? Qué terrible, ¿verdad? Uno regresó y Jesús, y le dolió, dice, ¿y dónde están los otros? ¿Y dónde están? Y además era samaritano. Y cuando uno lee esta historia, alguien puede decir, pero qué desgraciados, qué infelices y desgraciados estos 9 leprosos o ex leprosos. Pero a veces cuando decimos eso, nos empieza a salir como que sangre por la boca. ¿Saben por qué? Nos mordemos la lengua. ¿No somos nosotros también muchas veces desagradecidos con Dios? Ah, terrible, es terrible. Hemos conocido personas que cuando están en problemas, en enfermedad, en aflicción, en pruebas, ay, oren por mí, por favor, ayúdenme, la, la, la. Y Dios tiene misericordia y le ayuda, le saca adelante de su necesidad. ¿Y dónde están? Como dijo Jesús. ¿Y dónde están? Uno esperaría verlos aquí en la iglesia, bien fieles, agradeciendo a Dios, alabando a Dios aquí. No, ¿dónde están? Hay dos casos extremos en esto de la ingratitud, dos casos extremos. Hay casos de personas, cristianos, voy a hablar de cristianos, que cuando les va muy bien, cuando tienen su trabajo, cuando tienen salud, cuando está bien su familia, cuando todo les marcha muy bien, aquí están en la iglesia alabando a Dios, sirviéndole. A ver, hermano, ¿en qué quiere que haga? ¿En qué puedo servir yo aquí? Yo apúnteme en este ministerio y apúnteme en el otro y quiero estar en 3, 4, 5. Quiero servir a Dios, Dios me está bendiciendo, me va muy bien, a todo dar. Pero de repente le empieza a salir algo mal, ¿y qué hace? Se enoja contra Dios. Se empieza a retirar, ya no quiere servir, ya no se quiere acomedir a hacer nada, ya estaba de esta actividad, ya no la realiza, y luego ya ni viene a la iglesia y se desaparece. Se olvidó de las miles de bendiciones que Dios le dio, y porque le negó 2 o 3, se enojó contra Dios y ya no quiere saber nada. Y cuando le iba muy bien, aquí estaba, pero le empezó a ir mal, se olvidó. Hagan ustedes la prueba con alguien con mucha necesidad, ayúdele, dele una ofrenda de amor, y otro día vuélvele a dar, y otro día vuélvele a dar, y un día que le pida, dígale que no, olvídese, no le vuelve a hablar. Así es la gente con Dios, mientras Dios le bendijo, le dio, le prosperó, le hizo que saliera adelante, pero un día que le dice, hasta aquí, esto no te lo voy a dar, se enoja y ahora ya no le sirvo, ya no voy a tocar, ya no voy a la iglesia porque no me quisieron esto y esto y esto. Y también está el otro caso, la otra situación de aquella persona que está en una situación difícil económicamente, por ejemplo, que muy apenas tiene para comer, que no tiene trabajo, está batallando o tiene un trabajo donde apenas gana una cosa, el salario mínimo, que es que no llega ni a mínimo, ¿verdad? Y está con mucha estrechez, mucha necesidad, pero está sirviendo a Dios. Se congrega, asiste, sirve a Dios, busca la manera de hacer algo para el Señor. Pero al mismo tiempo viene y en los cultos de oración, y oren por mí para que Dios me dé un mejor trabajo y me prospere. Y esto, hermanos, por favor, y oramos, ¿verdad? Y se hace la oración, etcétera, etcétera. Y un día Dios contesta esa oración y le dan un trabajo muy bueno y prospera a la persona y le empieza a ir muy bien, muy bien. Y se desaparece. Oye, hermano, ¿qué pasó con usted? No, pues es que tengo mucho trabajo, por eso ya no voy a la iglesia, por eso ya no sirvo al Señor. O dicen, no, es que salí muy cansado del trabajo, por eso no voy a la iglesia. Salí bien cansado, por eso no voy. ¿Cómo se llama eso? Ingratitud. A veces el que nos vaya muy bien es para mal. Y por eso Dios sabe y no nos da ese bien que queremos. Miren, el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvo por el desierto. ¿Qué en el desierto? Nada. En el desierto anduvieron nómadas, como nómadas, ¿verdad? Caminando de aquí para allá, de aquí para allá. Se estacionaban un ratito en un lugar, se levantaban su campamento, se iban a otro, levantaban su campamento, se iban a otro. No tenían propiedad de nada, estaban en el desierto. ¿Dónde vivían? No tenían casas, vivían en tiendas de campaña. Las tiendas de campaña es muy divertido por una noche o dos noches, pero todas las noches durante 40 años y verán que no tiene nada de divertido. No tenían propiedades. Se hubieran muerto de hambre si no es porque Dios les mandaba maná todos los días que caía del cielo. Así que estaban en pobreza desde ese punto de vista. Pero cuando ya llegaron a estar cerca de la tierra prometida, cuando ya iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, donde ya iban a tener casa propia de Infonavit, aunque sea, donde ya iban a tener su parcela ahí donde sembraran sus animalitos, todo, Dios les hizo esta advertencia. Miren ustedes, Deuteronomio 8, 11 al 17, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Y el 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Por ahí una vez una persona dijo: este es mi Dios, poniendo sus brazos, ¿no? Este es mi Dios, esto es lo que me ha dado de comer. Aquí está advirtiéndoles al pueblo de Israel: cuando entre en la tierra prometida, cuidado, ahora sí ya vas a tener una casa, ya vas a tener un terrenito donde vas a sembrar, donde vas a cosechar, vas a tener tus animalitos que se van a multiplicar, etcétera, pero cuidado que se te olvide que todo eso es gracias a Dios. Obedécele. ¿Saben qué pasó? ¿Fueron agradecidos con Dios? No. Ya que estuvieron ahí, se olvidaron de que todo eso se los había dado Dios. Esa propiedad no era de ellos, era de los cananeos, y Dios se los quitó a los cananeos para dárselo a ellos. Hermano, esta propiedad no era de nosotros. Tenía otro dueño y Dios se lo está quitando para darnos a nosotros. Que no se nos olvide, que no se nos olvide, seamos agradecidos. Que no se nos olvide. Ah, no, es que lo que pasa es que yo ofrendé mucho, por eso la pudimos comprar. Cuidado, Dios te puede quitar tu trabajo en cualquier momento, te puede quitar lo que tienes en cualquier momento, la salud, y ya no puedas ganar nada. O te lo gastas todo en medicinas y médicos y operaciones. Cuidado, gracias a Dios. ¿Decimos gracias a Dios? No, gracias a Dios. Eso, mero. Es lo que dije, que dijéramos gracias a Dios. Muy bien, mi poder, mi fuerza. Ellos se olvidaron de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿es la ingratitud un pecado menor? Para Dios no. Para Dios no, absolutamente no. Es un insulto, es una afrenta a nuestro Creador y sustentador, y se paga muy caro. Y se paga muy caro. Vamos a ver Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Así comienza esta parte que vamos a continuar leyendo ahorita, pero dice como prólogo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Esto es impiedad, ¿se acuerdan? Hablamos de este pecado la vez pasada. No le glorificaron a Dios y enseguida dice, ni le dieron gracias. Vamos a ver que para Dios no es un pecado menor la ingratitud, es un pecado grande. Ya vimos cómo castigó a Joás. Recordamos cómo castigó a Nabal, también por ser desagradecido con David. ¿Cómo castiga a la gente cuando no le da las gracias a Dios? Cuando dice gracias a mis brazos, gracias a mi inteligencia, gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi diligencia que le he puesto, a lo responsable que he sido, por eso he prosperado, por eso he logrado estas metas, por eso fui profesionista, por eso esto, por esto lo otro. Cuidado cuando no se le da gracias a Dios. Miren, ¿qué sucede por no darle gracias a Dios? Lo que va a suceder es que Dios, como vamos a leer ahorita, va entregando progresivamente a la persona en cada vez, en que caiga cada vez más en perversidades. Cada vez más en perversidades. Primero, versículo 21 dice: su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ya no tuvo discernimiento para ver que estaba haciendo algo malo, para distinguir el bien del mal. Se entenebreció. Ya no tuvo sabiduría, como muchos han caído y no se dan cuenta que lo que están haciendo, lo que están viviendo es pecado. No lo reconocen. No, no tiene nada de malo lo que hago, no. Su necio corazón fue entenebrecido por no ser agradecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se empieza a creer que sabe mucho y en realidad es un tonto. Por ejemplo, muchos científicos que se creen los más inteligentes entre los seres humanos y son unos necios que por rechazar a Dios aceptan cosas que son absolutamente tontas, por no decirle más feo, como la teoría de la evolución. El invento más tonto que alguien haya imaginado, totalmente contrario a lo que sabemos que son las leyes que Dios ha dado a la naturaleza. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Empiezan a adorar cosas, criaturas, en lugar de al Creador. Empiezan, en lugar de adorar a Dios, empiezan a adorar. ¿Y qué acaba de pasar este 12 de diciembre? ¿A quién adoraron? ¿A Dios? Y muchos más días, no nomás ese. 24, Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Miren, todos, bueno, a lo mejor ustedes no, nada más yo, tenemos de repente pensamientos feos. Pero Dios nos guarda, nos libra de que esos pensamientos los llevemos a cabo. A veces hemos pretendido hacer algo y Dios nos estorba para que no hagamos algo que no está correcto. Pero cuando rechazamos al Señor y no somos agradecidos, entonces dice, ah, ¿quieres hacer ese mal? Te dejo que hagas todo lo que hay en tu cochino corazón. Dios los entregó. No es que Dios los hizo hacer esas cosas, sino ya las tenían el deseo, pero Dios ahora les permitió hacer ese mal deseo en su corazón. Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vamos a ver, 25, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando, otra vez se repite, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ya tenemos un templo a San quién sabe qué, y al otro templo a San no sé qué, o al templo a la Santa Cruz de la no sé cuál. ¿Y qué es eso? ¿A quién están dando culto? A las criaturas y a las cosas en lugar del Creador. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando aquí? ¿Sí le entienden? Para no explicar nada. Bueno, ya no explico. El que sigue es, aquí habla de las mujeres, el que sigue va a hablar de hombres. 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, o sea, hombres con hombres, cometiendo hechos, pero dice, y de igual modo, quiere decir que antes, ¿quiénes habían sido? Las mujeres. Y luego dice, y también los hombres, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. ¿Se fijaron? ¿De dónde viene esta preferencia que dicen ahora? ¿Cuál es el origen? El no glorificar a Dios y no darle gracias. 28. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a ver una lista. 29. Estando atestados de toda injusticia. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está la justicia en nuestro país y en todos los países del mundo? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esa es la mente reprobada. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, miren lo que hablábamos de los hijos, necios, desleales, sin afecto natural, lo que decía yo de madres que tiran a la basura a sus hijos, ¿verdad? Que de repente leemos en el periódico, hallaron a un bebé por ahí tirado. ¿Y la mamá? Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿De dónde viene esto? De la ingratitud a Dios. De la ingratitud de Dios. Y esto, todo esto es lo que sucede al hombre porque no es agradecido con Dios. Entonces les pregunto, ¿es la ingratitud un pecado menor para Dios? No, ¿verdad? Es tan grave que Dios hace que todo esto le pase a la persona por no ser agradecida con Él. ¿Se fijaron? Ahora vamos al punto final. La más grande ingratitud. ¿Cuál será la más grande ingratitud de todas las ingratitudes? Dios, a pesar de nuestros muchos pecados, nos amó e hizo algo extraordinario para salvarnos de la perdición del pecado y del infierno ardiente. Fíjense, Dios, a pesar de nuestros muchos pecados, nos amó e hizo algo extraordinario. ¿Qué fue eso que hizo extraordinario Dios? ¿Saben qué hizo? Nos dio un regalo. Nos dio un regalo maravilloso. En este día de que viene de Navidad, nadie puede decir, a mí no me regalaron nada. Si no te tocó nada de material, olvídate, no importa eso. Lo que estamos recordando es el regalo más extraordinario, maravilloso de todos los regalos, el más valioso de todos los regalos que cualquier persona puede recibir. ¿Cuál es ese regalo? ¿Mande? Muchos regalos. Bueno, en ese regalo van incluidos muchas cosas, ¿eh? Es un regalo que tiene muchas partes. Dios permitió que viniera a nacer a este mundo su Hijo unigénito. Allá en Belén. ¿Cuántos conocen Belén? Nadie ha ido a Belén, hermanos. ¿De veras nunca han ido a Belén? Yo tampoco. Pero en ese lugar que parecía insignificante, vino el más importante de todas las personas que hay nacido, el Hijo de Dios. Pero no vino de paseo. Él pagó absolutamente toda la deuda de nuestros pecados. Y el pago fue enorme, como enorme era nuestra deuda de pecados. Ese pago fue que su Hijo diera su vida en sacrificio por nosotros. Allá en esa horrible cruz donde derramó su sangre por amor a nosotros. Eso fue lo extraordinario que hizo Dios por amor a nosotros. Fue algo, yo no sé, a veces pienso que no nos entra bien en la cabeza lo grande, lo extraordinario, lo increíble, lo maravilloso que es este acto de amor que tuvo Dios para con nosotros. Porque si lo entendiéramos, o somos unos de los más ingratos, infelices, desgraciados, desagradecidos, o no le estamos entendiendo. Pero deberíamos vivir eternamente agradecidos con Dios por eso. Eternamente agradecidos. Y diciéndole al Señor, como Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú quieras, pídemelo, yo te lo hago, Señor. Yo no sé ustedes, yo por eso estoy aquí. No porque no tenga otra cosa que hacer. ¿Ustedes sí? Sí tienen, ¿verdad? Otras cosas que hacer. Bueno, dice Isaías 53, 1 al 6. Comienza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Qué triste esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién ha creído? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo extraordinario que hizo Dios por nosotros, por amor a nosotros, siendo a pesar de ser así sucios, cochinos, pecadores, inmundos, Dios nos amó, hizo este sacrificio por nosotros. Terrible. Así que si Él hizo este sacrificio tan grande, tal sacrificio por nosotros, entonces no hay mayor ingratitud, no hay mayor ingratitud que despreciar este sacrificio de su Hijo por nosotros. ¿No les parece? El que desprecie este sacrificio que hizo el Hijo de Dios por nuestros pecados es el acto de mayor ingratitud que alguien puede hacer. ¿Y saben qué? Este acto de ingratitud, de despreciar al Hijo, es un pecado, es realmente el único pecado que no va a ser perdonado. Y que tiene un castigo horrendo por despreciar el sacrificio de su Hijo por nosotros. Y todos esos 90% de seres humanos desagradecidos van a recibir, si es que así es el porcentaje, van a recibir ahora el desprecio de Dios. Horrendo. Dice la Biblia en Hebreos 10, versículo 29 y 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto castigo creen que se merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Va a ser horrible. ¿Por qué? Mateo 25, 41 dice lo que le va a pasar. El Señor les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nada menos, ese va a ser el castigo para el que desprecie el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos aman a Dios y agradecen a Dios por el sacrificio que hizo de su Hijo? Levante su mano. ¿De veras? ¿Qué estarían dispuestos a hacer por Él? Ah, ¿verdad? Ya empiezan las cosas. Ahorita los vamos a poner a prueba, pero primero vamos a la conclusión. ¿Estás vivo? ¿Sí? Es gracias a Dios. ¿Puede respirar? Gracias a Dios. ¿Tu corazón está latiendo ahorita? ¿Lo sientes? Y tum, 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 tum. Y si no lo sientes, de todas maneras está latiendo, porque si no estarías muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Es gracias a Dios. ¿Tienes salud? Es gracias a Dios. ¿Has comido? No me refiero hoy, a lo mejor hoy no, pero los días pasados, ¿no te ha faltado qué comer? Pues gracias a Dios. ¿Puedes ver con tus ojos? ¿Sí? ¿Me ven? Eso, qué privilegio. Nah, qué privilegio que puedan ver con los ojos. Porque, ¿y a qué es? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Puedes oír? Gracias a Dios. ¿Puedes caminar? Gracias a Dios. ¿Puedes hablar? ¿Por qué es? Gracias a Dios. ¿Puedes mover las manos y los pies? ¿Sí? A ver, muevan los pies así un poquito. Eso. Miren. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Y como esto podemos poner un montón de cosas más, ¿no les parece? Un montón de cosas más, ya no le voy a seguir. Todo eso y muchas cosas más, gracias a Dios. Alguien dijo, el peor momento de un ateo, esta frase la leí en un libro, el peor momento de un ateo es cuando siente ingratitud y no tiene, perdón, cuando siente gratitud y no tiene a quien darle las gracias. No cree en Dios. Se siente agradecido por la vida, por lo que ha hecho, pero no cree en Dios, no tiene a quien darle gracias. Bueno, yo digo, esta es frase mía, todavía peor es el creyente que tiene muchas razones y a quien darle las gracias, pero no siente gratitud. ¿Verdad que está peor eso? Ya mencionamos algunas razones por las cuales tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? Por estar vivo, por tener salud, por mover los pies, las manos, por ver con los ojos, por oír con los oídos, todo, el corazón que sigue latiendo hasta este instante, gracias a Dios. Pero si no siente gratitud, terrible. ¿Eres agradecido o ingrato con Dios? Es pregunta para cada uno de nosotros. Y la última pregunta, ¿cómo le podrías mostrar tu gratitud hoy? ¿Cómo le podrías mostrar a Dios que estás agradecido con Él? ¿Cómo le podríamos agradecer hoy a Dios por su Hijo que envió como regalo maravilloso para dar su vida en sacrificio por nosotros? Hoy, ¿cómo le podríamos dar gracias a Dios? Vamos a ver ahorita. Vamos a ver nuestra gratitud. Además va a haber otra cosa más. Sirviéndole. Sirviéndole este año 2016. ¿Cómo ven? Sirviéndole, los que ya lo estamos sirviendo, sirviéndole ahora más. O si quieren, sirviéndole mejor. Una manera más excelente. Y los que no estén haciendo algo, pues ahora sirviéndole haciendo algo. ¿Cómo ven? ¿Podemos mostrarle esa gratitud a Dios? Sí.